y me pregunte qué pasó esta semana en la convención constituyente, en serio. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Decía yo al principio que me hice una pregunta. Tal vez no se la hicieron todos, pero voy a asumir que sí. Estamos preocupados por la Constitución, o más bien por la nueva Constitución. Y eso quiere decir que también lo estamos por la Convención Constitucional. ¿Y qué pasó entonces esta semana? Pues bien, ¿usted ubica la BOT constituyente? Pues bien, es un newsletter semanal sobre cómo se está escribiendo la nueva Constitución. Lo puede revisar en internet. ¿No lo puede escuchar acá? Pues luego de una semana territorial, la Convención Constitucional volvió a sus labores habituales, pero marcada por el resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo pasado. ¿Se recuerda? Así que esta semana fue una semana presidencial por varias razones. Primero, lo obvio. El martes por la mañana, el presidente electo Gabriel Boric visitó la Convención Constitucional, revolucionando las actividades del ex Congreso Nacional entre fotos y abrazos. El que Boric eligiera la convención para una de sus primeras actividades protocolares y llegar hasta el ex Congreso para reunirse con la mesa directiva habla de la relevancia que le otorga al poder constituyente. Hasta ahora el presidente Sebastián Piñera nunca se ha reunido con la mesa directiva y aunque esta semana el gobierno aseguró que habían invitado a la presidenta Elisa Loncón a La Moneda y no había podido ir, ella descartó haber recibido la invitación.
No voy a una casa cuando no me invitan,
le dijo al canal Mega. Aunque en principio solo estaban agendadas una reunión con Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, además de un encuentro con la mesa ampliada, Boric pidió hablar con el resto de los convencionales en el hemiciclo.
¿Qué les dijo?
Comprometió el respaldo de su gobierno al trabajo de la Convención Constituyente, relevando su importancia para el futuro del país.
Más allá de cualquier diferencia política, es importante que el Estado de Chile se ponga a disposición de la Convención respetando su autonomía,
señaló Boric. Respecto a esto último, agregó que no espera
una convención partisana que esté al servicio de un gobierno. Sabemos que está al servicio de todos los chilenos y chilenas para la construcción de una casa común.
Comprometió además
todos los recursos necesarios
para la Constitución, que efectivamente podría necesitar más fondos de los presupuestados para llevar a cabo los procesos de participación. Boric tuvo otras dos salidas de libreto, ¿sí? Se reunió en privado con las convencionales Machi Francisca Linconao, quien hace algunas semanas le dio públicamente su apoyo y participó en actividades de campaña. Además, se reunió con Natividad Yanquileo. Según contó la Machi después, conversaron del fin de la militarización del Gualmapu, entre otras cosas. Finalmente, Boric aceptó una improvisada invitación de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien le dijo que considerando que estaban en el mismo edificio, ¿por qué no aprovechaban de hacer la reunión protocolar de rigor?
Qué práctico, ¿no?
Pues bien, mientras Boric aún estaba en el edificio del ex Congreso, la Comisión de Sistema Político recibió en audiencia virtual a Ricardo Lagos. El expresidente hizo gala de su conocido tono político-académico para exponer sus propuestas para la nueva Constitución. Lagos dijo preferir un sistema presidencial matizado, acompañado por un Congreso bicameral fortalecido y con roles diferenciados, una Cámara Política y otra territorial. Entre los mecanismos para lograr una mayor injerencia del Congreso, mencionó la posibilidad de que parlamentarios asuman cargos de ministro y luego recuperen su escaño, y entregarle al Poder Legislativo la capacidad de proponer leyes que impliquen gasto. Para que eso no sacrifique los equilibrios fiscales, propuso una oficina presupuestaria como la que tiene el Congreso de Estados Unidos, que le haga contrapeso a la dirección de presupuesto. El expresidente también habló de la importancia de una democracia más participativa y no descartó la posibilidad de un plebiscito revocatorio del mandato presidencial cuando los ciudadanos reúnan un número determinado de firmas. Sin embargo, alertó del riesgo de gobernar
a punta de plebiscitos.
La idea de invitar a expresidentes era conocer el punto de vista de alguien que ha vivido la experiencia de gobernar. Lagos recordó lo difícil que fue llevar a cabo la reforma a la Constitución del año 2005, pues estaba diseñada para dificultar cambios. La derecha se empeñó por años en mantenerla intacta, incluso con sus enclaves autoritarios.
¿Lagos fue el único expresidente invitado?
No. Eduardo Frei se excusó de asistir por motivos de agenda. Michelle Bachelet, a diferencia de Lagos, asistió presencialmente el jueves 23 por la mañana.
¿Lo recuerda?
Fiel a su estilo, su presentación fue mucho más informal y menos estructurada que la de Lagos. No preparó propuestas concretas y reconoció que estaba algo dispersa.
Lo importante son las personas. No hay sistema perfecto.
Reflexionó, aunque se mostró más partidaria de un régimen presidencial que de uno parlamentario para Chile. También comentó que una enumeración demasiado exhaustiva de derechos en la nueva Constitución puede ser letra muerta y dijo que no hay que temerle a la plurinacionalidad. Subrayó la importancia de los partidos políticos y se mostró preocupada por su falta de legitimidad, pero dijo que lo que necesitan es reencontrarse con la gente y ser felices con lo que dicen representar.
Eso no se logra con leyes,
advirtió Michelle Bachelet. Aunque hubo un saludo protocolar a la prensa, la visita de Bachelet fue distendida. Hizo bromas, tomó fotos y atrajo incluso a convencionales que no estaban en la comisión a la que fue invitada.
Yo sé que han sido víctimas de muchas críticas. Tienen el problema de que hay tantas expectativas en la Constitución y uno nunca puede cumplir todas las expectativas. Ustedes son unos valientes,
les dijo. Y les recomendó hacer pedagogía y comunicar mejor el trabajo que están realizando.
Y con eso se nos acaban los presidentes.
Sí, los de la República. Pero también expusieron otros poderes constituidos. Expusieron la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. A nivel gremial, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Juan Sutil, asistió a su segunda comisión para defender la libertad de empresa y el derecho de propiedad en la nueva Constitución. En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razzuriz, y el de Sofofa, Richard von Haben, se reunieron con Loncón para exponer la agenda de su gremio. Te menciono la presencia de los dirigentes empresariales porque ha habido reclamos, debido a que no todas sus solicitudes de audiencia fueron aceptadas. Las comisiones recibieron miles de inscripciones y priorizaron según diversos criterios: representación territorial, sectores excluidos, entre otros. Y luego sortearon a los invitados porque era la única forma de cumplir con los plazos. Para el próximo lunes 27, Loncón agendó una audiencia con los dirigentes de las ramas de la CPC. Para el gremio, la discusión constitucional es tan relevante que extendió el mandato de Juan Sutil hasta que el proceso concluya. Por eso, llamó la atención que cuando este lunes el convencional Patricio Fernández le preguntó a Sutil cuál era su temor respecto a los cambios constitucionales, el empresario solo respondió genéricamente sobre las prioridades de los privados.
¿Cerramos entonces el tema presidencial?
No, porque la convención constitucional está viviendo su propio proceso presidencial. Como recordarás, uno de los acuerdos iniciales fue que la mesa se renovaría después de 6 meses, lo que quiere decir que Loncón y Baza dejarán sus cargos el próximo 4 de enero, y hay que que reemplazarlos. También deberán elegirse al día siguiente las 7 vicepresidencias adjuntas. Pero mientras los primeros se elegirán por el método papal, vale decir, votaciones públicas sucesivas hasta alcanzar la mayoría, los adjuntos se escogerán mediante la recolección de patrocinios. Se requieren 21 firmas para ser electo. Pues bien, las conversaciones entre los colectivos comenzaron hace semanas, pero se estaba a la espera de los resultados de la elección presidencial, pues dependiendo de quién ganara, se requería un perfil de directiva diferente. Si el triunfador era José Antonio Kast, opositor al cambio constitucional, la misión de la nueva mesa sería defender la convención. Distinto era el escenario con Boric en la moneda, pues se esperaba apoyo institucional y las prioridades serían otras.
Entonces, ¿hay candidatos?
Hay varios nombres dando vuelta. El clima electoral se precipitó a partir del martes, cuando la convencional Cristina Dorador anunció públicamente su decisión de competir por la presidencia con el apoyo del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes. Su anuncio sorprendió porque no se esperaba que se lanzaran candidaturas. La segunda en mostrar sus cartas fue Patricia Pollitzer, de Independientes No Neutrales, quien dijo estar disponible a asumir el cargo, pero subrayó que el objetivo era buscar acuerdos y no hacer campañas. La siguió Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, aunque en su caso se mostró abierta a cualquiera de los cargos de la mesa y de hecho ya tienen asegurada, al menos, una vicepresidencia adjunta, pues se comprometieron los apoyos en la elección anterior.
Y así la pregunta es, ¿quién va a ganar?
La voz y el que habla no tienen una bolita de cristal. Lo que se puede decir es que el escenario aún es muy cambiante y las negociaciones, aunque son intensas, están en desarrollo. Varios están a la espera de una definición del Frente Amplio antes de las elecciones presidenciales. Otros colectivos hicieron saber que esperaban que el Frente Amplio se restara de competir por la presidencia y la primera vicepresidencia, pues, argumentan, ya tuvieron a Baza. En principio, los Frente Amplistas estuvieron de acuerdo, pero ante el gran margen de la victoria de Boric, que pertenece a ese grupo, algunos lo están reconsiderando y podrían buscar un cupo en la mesa. Se ven a sí mismos como los más comprometidos con el proceso constituyente y piensan que tienen la misión de moderar la discusión para cuidarlo. Para sorpresa de Lavot, son varios los colectivos que ahora ven con buenos ojos esta alternativa y esperan de que el Frente Amplio tome una decisión para comprometer definitivamente sus apoyos. Otro nombre que causa simpatía en varios grupos y que podría jugar un rol similar al del Frente Amplio es el del convencional Ricardo Montero, del colectivo socialista, pero aún no ha habido un pronunciamiento público sobre su eventual candidatura. En todo caso, el círculo es difícil de cuadrar, porque las negociaciones consideran la dupla presidencia-vicepresidencia, en la que al menos un cargo debe ser ocupado por una mujer, y se estima que quienes lideren la convención constitucional deben cumplir roles similares a Loncón Baza. Eso quiere decir que una de las personas debe ser la cara pública de la convención y la otra cumplir una función más ejecutiva. Varios estiman que al menos una de las dos personas debe ser abogado o abogada.
Y bien, ¿qué dice la derecha?
Está a la espera de una definición de la centroizquierda, porque son sus aliados naturales, ya que saben que no tienen posibilidades de estar en la mesa ejecutiva. No olvidemos que ahora hay dos derechas, una republicana UDI y la otra RN Evópoli. Aún no negocian entre ellos, pero saben que es posible que deban aliarse para tener más fuerza. Suman 37 votos. Algunos creen que podrían conseguir incluso dos vicepresidencias si negocian bien, aunque quizás están demasiado optimistas. Por el grupo más moderado suenan los nombres de Christian Monkeberg y Hernán Larraín, debido a sus buenas relaciones políticas con otros sectores.
Y en fin, ¿qué más pasó esta semana?
Hubo dos cambios reglamentarios de fácil despacho, pero muy relevantes. Primero, se amplió el plazo para proponer iniciativas populares de norma, desde el 6 hasta el 20 de enero. El objetivo es permitir que la ciudadanía tenga más tiempo para presentar propuestas, sobre todo porque el inicio se retrasó. Y aunque ha habido un acuerdo transversal en este punto, sí hubo discusiones sobre sus implicancias. Por un lado, hay quienes piensan que postergar esa fecha no tiene sentido si el plazo de cierre es el 1 de febrero y no se alcanzarán a recolectar 15.000 firmas en tan poco tiempo. Por otro lado, algunos temen que luego se intente modificar ese segundo plazo, pues para que sean consideradas realmente, es importante tener a la vista todas las iniciativas populares cuando comience el debate de las normas. Además, hay preocupación por la cantidad de firmas recolectadas hasta ahora. La iniciativa con más apoyo, sobre libertad de culto, lleva 4.200 firmas y la gran mayoría tiene menos de 1.000. Por eso, se solicitó con urgencia realizar una campaña informativa para la ciudadanía.
¿Hay otro cambio?
Sí, se trata de permitir modificaciones a las semanas territoriales para poder cambiarlas de fecha o cancelarlas. Este cambio antecede a una conversación sobre la adecuación del calendario de la convención. Hay preocupación por lo estrecho del tiempo para trabajar en las normas y está la idea de suspender las próximas semanas territoriales o reagendarlas para el final del proceso, cuando haya que informar sobre la propuesta de nueva constitución que será sometida a plebiscito. Y hasta ahí la voz constituyente sobre la convención. Por cierto, la voz puede que la hayas escuchado por Ciper. Este resumen suele aparecer también en ciperchile.cl. La Voz es una fundación periodística sin fines de lucro que busca entregar contenido de calidad por vías innovadoras. Si te interesa, visita lavoz.cl. Ahí puedes realizar una donación mensual o una donación única. Los aportes son destinados a financiar periodismo.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.